en este día viernes también tenemos esta oportunidad para todos los que están en esta transmisión, los hermanos que están como familias, pues sean bienvenidos a este momento tan especial que lo esperamos. Quiero invitar a los hermanos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a tomar como base para la enseñanza en esta noche, como les decía, características del remanente. Romanos, capítulo 11, en el versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es importante saber, hermanos, remanente quiere decir ya un grupo pequeño. Remanente quiere decir ya un puñado que va quedando. Todos sabemos que en los inicios de la iglesia primitiva, comenzó con una, yo diría, con una expresión, pero maravilloso, a tal punto que ustedes se recuerdan en las predicaciones del apóstol Pedro, se convertían que 3000, que 4000, cantidad de personas continuamente buscaban la palabra del Señor. Y así era una experiencia sobrenatural donde iban los discípulos, los apóstoles. Cada vez que ellos caminaban los lugares, la iglesia crecía. Fue una experiencia tan maravilloso, a tal punto de que entre más los perseguían, más abundaban. Entre más los querían matar, destruirlos, acabar con ellos, más abundaban y abundaban y abundaban. Al punto que el diablo tuvo que cambiar de estrategia. Ustedes se recuerdan lo que pasó con aquel emperador ahí en Roma, que en lugar de pelear contra los cristianos, mejor se unió y les dio una oportunidad. Pero eso no es el tema de esta noche. Pero lo que voy es esto. Remanente, entonces, significa ya un grupo que va quedando. Ya no así la cantidad, como inició. Es un grupo que ya va poco a poco. Va terminándose, pero con las características que está siendo preservado en este tiempo. Y eso es lo que en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero compartir con la iglesia que está en transmisión, que están pendientes en esta noche del mensaje. La verdad es que, aunque no estamos teniendo nuestros cultos así como lo veníamos haciendo por más de 40 años, nunca habíamos vivido una experiencia como lo que estamos viviendo hoy, donde no poder reunirnos así como iglesia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros perdamos las características del pueblo de Dios, de ese remanente que en este tiempo se mantiene. La verdad es que haya reuniones o no haya reuniones, el remanente permanece. El remanente se mantiene porque la iglesia que Jesucristo sostiene en este tiempo. Entonces, comienzo, qué bonito como dice aquí. Señor, a tus profetas han dado muerte. Sucedió literalmente cuántos profetas, siervos de Dios, murieron por causa de su fe. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares, y tus altares han derribado. Eso pasó literalmente. Eso le tocó que vivir al profeta Elías, donde los altares donde se adoraba a Dios, así se había sido derribado. Ya se imaginan ustedes. ¿Qué significa eso para un hijo de Dios? Ver que otro derribe el lugar donde se adora a Dios. Pero en ese tiempo en que estamos viviendo ya, el altar para adorar a Dios tiene que ser su vida, tiene que ser mi vida. Ese es el altar para adorar a Dios. Entonces, El altar para adorar a Dios no debe estar derribado. Es una de las características que debe de tener el remanente de Dios. O sea, el lugar de la adoración a Dios debe de existir en nuestra vida. Vivamos lo que nos toca que vivir. Usted es un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Pero el detalle es que cuando uno se convierte en un adorador de Dios únicamente en un templo, cuando no hay reuniones en un templo, entonces, como no hay que ir a adorar en el templo, entonces uno deja de adorar a Dios. Yo quiero decirles, hermanos, la característica de los remanentes es que adoran a Dios donde quieran. Así como lo está oyendo. Adoramos a Dios donde estemos. Entonces dice aquí, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado, y procuran matarme. Ya se imaginan ustedes la lucha que estaba sosteniendo el profeta Elías al expresar esto, Señor, y todavía me están buscando para quitarme la vida. Es una lucha que se sostiene. Yo quiero decirles, vivir como pueblo de Dios en este tiempo no es fácil. Así como se lo estoy diciendo. No es fácil. Hay que sostener una lucha, hay que sostener la guerra espiritual, por eso de que, pero si formamos parte del pueblo de Dios, ahí estamos, se sostiene la lucha. Entonces dice aquí, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, oigan qué bonito, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era precisamente el nombre del dios de los cananeos. Por eso que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, viene Dios y les prohibió. Así literalmente les dijo. Todas estas naciones los van a desaparecer, los van a destruir completamente y no quiero que aprendan sus costumbres, dice el Señor. Así les dijo, esa es la recomendación. ¿Qué era lo que pasaba con los cananeos en la adoración de ese dios que ellos tenían, Baal? Era una adoración puramente en la carne, donde música, diversiones, comidas, todo lo que había para en el culto a Baal. Entonces, eso le tocó que vivir literalmente al pueblo de Israel. Es increíble, pero el pueblo de Israel aprendió esas costumbres. Doblaron sus rodillas así literalmente ante Baal. Tuvieron que adorar esa imagen y le sacaron la ira a Dios definitivamente. ¿Por qué razón? Porque parecía como que el culto, la adoración a Dios, era tan aburrido. Entonces había que buscar algo de mucha algarabía, de mucha pompa, de mucha emoción, donde la gente gritaba, se reía, comidas y todo lo que ustedes imaginan lo que es para la carne. Entonces, viene Dios y le dice la divina respuesta, dice, tengo 7,000 rodillas que no han doblado, que no se han doblado ante Baal. Como quien dice, hay un rechazo a todo eso. Oigan ustedes, hermanos, las características precisamente del remanente. Hay un pueblo, un puñado de personas. ¿Cuántos son? Aquí menciona una cantidad de 7,000. Pero es un puñado de personas, dice que no han doblado sus rodillas delante de Baal, como quien dice, saben ellos a quién adorar. No cambian por nada, aunque hayan propuestas, aunque hayan oportunidades para adorar otros dioses. La característica entonces del remanente es de que saben quién es Dios, conocen a su Dios, actúan como que si tienen Dios, actúan por fe, y no se adora a otro Dios. Entonces dice aquí, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado a las rodillas delante de Baal. Es interesante, si uno empieza a investigar un poquito más, de ahí viene esa expresión carnaval. ¿Sí? Por eso de que esa fiesta de carnaval que existe en el mundo son fiestas paganas, igual, al igual que el origen viene precisamente desde los cananeos, esas fiestas que hacen pompas, algarabía, pinturas, risas, fiestas, pues de ahí viene. Entonces todo ese tipo de adoración, pero dice que hay un remanente que rechaza todo eso. Y oiga lo que sigue diciendo. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué bonito. O sea, escogido. ¿Qué quiere decir eso? Escogido. Es como cuando uno compra algo, ¿no? Cuando uno compra algo, pensemos, uno va a un supermercado, se va a comprar frutas. Regularmente tenemos esa cualidad en escoger lo mejor. Que eso es la verdad, escogemos lo mejor. No va a ir usted al mercado y va a comprar unas frutas y va a escoger lo peor. No va a escoger lo mejor. Eso es así. Pues Dios ha hecho exactamente lo mismo con su pueblo. Dice que un remanente escogido. O sea, como quien dice, lo mejor. Por eso es que tiene características, pero bien definidas, bien marcadas, bien visibles, lo que es precisamente las características del pueblo de Dios. Entonces, por eso dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pleno siglo XXI, hermanos. Así, hay un remanente. No estamos hablando de miles de millones, ¿no? Remanente, dice la palabra. O sea, ya son pocos, pero que sigue siendo preservado con esa misma calidad espiritual, con esa misma calidad que Dios ha establecido en su palabra y se va cumpliendo en la vida de estos escogidos. Hay otro pasaje muy bonito que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2. Así vamos abriendo un poquito más el panorama, el entendimiento del mensaje de esta noche con la ayuda de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Oigan cómo dice la palabra. ¿Sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oigan cómo lo describe aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, precisamente. ¡Qué bonito! Oigan lo que dice. Dice que Él nos dio vida. O sea, ¿qué quiere decir? Nos sacó dentro de los muertos, porque cuando uno anda conforme a la corriente de este mundo, uno anda muerto. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿quién fue quien nos fue a escoger? Por eso les decía que el remanente, ese pueblo de Dios, es un pueblo escogido. Y quien lo escogió fue Cristo Jesús. En otra expresión, en la palabra del Señor, dice también que Él nos compró por su sangre, ¿verdad? Fuimos comprados por precio. Entonces, nos sacó de nuestros delitos y pecados, entre los cuales anduviste. Habla de un pasado, ¿verdad? No está hablando de un presente, está hablando de un pasado. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué son corrientes? Habla de fuerza. Corriente, cuando pensamos sobre una corriente, uno se imagina inmediatamente en la fuerza del viento. Que va corriendo. Que va una fuerza, ¿no? Y ahí va precisamente lo que dice en el Salmo 1, ahí va lo que es el tamo, o sea, esa molotera de basura, y va rodando donde va la fuerza del viento, va rodando, y si el viento toma otro giro, allá va aquel molote de basura, tomando la corriente del viento. O puede ser imaginarse también la corriente, la fuerza de un río, ¿verdad? La fuerza de un río. Si usted ha tenido la oportunidad en caminar, cruzar un río a pie, se siente la fuerza que lleva. Es una el impacto, el impulso que lleva, la presión del agua. Entonces, ¿qué va a pasar si usted agarra contra esa corriente? Usted viene, lucha. Lucha por avanzar. Pero la verdad es que es poquito lo que uno avanza. Pero si usted viene, no lucha contra esa corriente, sino que al contrario, se va conforme a la corriente, es facilito. Es como aquellas personas que les gusta ese deporte del surfeo, ¿va? Que lo que hacen ellos, se van conforme a la fuerza de las olas del mar, precisamente, y los levantan, ellos van sobre su tablita, van parados y van tomando la forma de las olas. Así no les cuesta. Pues eso pasa exactamente con nosotros, o pasaba precisamente con nosotros, dice que seguíamos la corriente de este mundo, como que dice, íbamos así en todo lo que el mundo hacía, ahí íbamos también en la misma corriente. Entonces pues, no había nada de esfuerzo, no había luchas, no había guerras, no había nada. Pero, ¿qué pasa? De repente usted empieza a luchar contra la corriente. Entonces empieza usted a sentir una presión espiritual. Empieza a sentir usted una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual precisamente son esas críticas que algunas veces, bueno, esas críticas que dicen, ¿y usted por qué no hace esto? ¿Y usted por qué no hace lo otro? Y pero si los otros también lo hacen. Pero si aquel es evangélico y lo hace, y aquí viene un montón de críticas, pero usted siga luchando contra la corriente porque usted forma parte de un remanente. Porque sería mucho más fácil venir y agarrar toda la corriente, como dice el dicho, cuando va Vicente, va toda la gente. Así dice el dicho en el mundo, y es de verdad, como que ahí va todos entre el montón, y saben ni a dónde van, ¿no? Es como algunas veces pasa. Algunas veces se preguntaba a las personas que les gusta protestar. ¿Y ustedes por qué están aquí? Yo no sé, a mí me fueron a decir, me dijeron que si quería ganar 100 quetzales, aquí vengo entre el montón. Aquí vengo entre el grupo, a ver qué, pero lo importante es que me paguen mis 100 quetzales. O sea, que es ahí va la montonazón de gente, que como que a veces ni saben ni para dónde va, solo los llevan nada más. Pues esas son las corrientes del mundo. Pero yo quiero mencionarles ahora espiritualmente, hay muchas corrientes del mundo, de veras. Hay muchas corrientes del mundo, corrientes doctrinales, corrientes filosóficos, corrientes de modas. Hay muchas corrientes que hay en el mundo. Ahora que hemos estado atendiendo a los jóvenes, nos hacen algunas preguntas bien importantes, yo creo que sí son muy importantes. Nos preguntan, ¿y por qué es malo escuchar música? Entonces se les ha dado la respuesta. Hace poquito me decía un hermano, me decía de esta forma, yo estoy preocupado, me dice. ¿Cuál es tu preocupación? Le dije, hay un montón de muchachas celebrando sus cumpleaños, me. Ahí pasan por las redes sociales, que feliz cumpleaños, que mostrando un pastel, que haciendo un montón de cosas, me. Y estoy muy preocupado, me dice, porque como que muchos están desenfrenándose, me. Entonces le digo, es verdad. Así pasa. De hecho, que así sucede con mucha gente, pero es sencillo, hermano. Aquel que sigue las corrientes de este mundo, como quien dice, va a hacer exactamente lo mismo que los demás. ¿Saben ustedes que dentro de la naturaleza hay un pez que se llama salmón? Es interesante, ese pez nace en los ríos, en esos ríos grandes, que ahí nace y conforme va creciendo se va, llega hasta el mar, pero fíjense que para poder reproducirse se pega al regresón y empieza a luchar contra la corriente. Y contra la corriente tarda un tiempajal para poder llegar donde nació, y ahí se reproduce. ¿Y qué pasa si hay cascadas donde le tocó que irse con esa cosa? Pues lucha por lograr subirse. Ya se imaginan ustedes qué lucha ha de pasar ese pobre pez que va contra la corriente. Pues no solo es el pez. Yo quiero decirles en esta noche, el verdadero remanente siempre ha sostenido una lucha espiritual. ¿Vieron? Siempre ha sostenido una lucha espiritual. Algunas veces cuando hay personas que nos dicen, hermano, ¿será normal que yo sufro tantas luchas ahí, que mi esposo me impide no ir a la iglesia, mi esposo no me apoya, o surge un montón de luchas espirituales? Algunas veces cuando hemos aconsejado a los hermanos, les hemos dicho, normal. No, pero es que alguien le impida ir a la iglesia, pues es una lucha. Pero al final de cuentas, pues humillándose logra sacar el permiso. Pero yo quiero decirle que quienes que han perdido la vida por no seguir la corriente de su vida. Hay quienes que han perdido empleo. Hay quienes que han perdido buenas oportunidades. Y de ahí comienza la crítica en decir que sos tonto, que no aprovechas tu oportunidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero esa es esa lucha que se ha sostenido durante los siglos del verdadero remanente. Sé que la lucha no es hasta ahora. Por eso que la palabra del Señor dice que así en este tiempo ha quedado un remanente. O sea que las luchas son necesarias porque uno va contra la corriente. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, en los cuales anduvises en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿quién es el que gobierna este mundo entonces? Aquí lo dice. El que gobierna este mundo es el príncipe de la potestad del aire. Así se le llama al diablo. Así se le conoce a Satanás. Por eso que el diablo ha creado tantas cosas, tantas oportunidades, tantas corrientes. Y ahí va la gente feliz en todo eso, risa y risa van conforme las corrientes de este mundo, pero de repente usted va luchando contra la corriente, por eso es que no pasa a desapercibir. Empiezan a darse cuenta los demás que usted no habla como los demás. Se empieza a darse cuenta la gente que usted no tiene la misma visión que todos los demás tienen. Y eso no va a pasar desapercibido. Se empiezan a darse cuenta que su conducta, que su comportamiento es diferente a los demás. Se viste diferente a los demás. Cuando Cristo llega a su vida, hay un cambio. Se empieza a notar el cambio, es evidente. Y le van a decir, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te sucedió? ¿Quién te está lavando? Nunca se me olvida que a mí me dijeron así en su momento. Recuerdo que una señora que me insistía un montón de cosas malas que hiciera. Entonces yo le dije, o sea, mi convicción, pueden decirle, no, gracias, no. Yo temo a Dios, yo honro a Dios. Nunca se me olvida que la señora llegó y casi que me abrazó la señora y me agarró la cabeza así. Ah, pobre muchachito, saber quién te lavaría el sexo, saber quién te lavaría esta cabecita. Pues, bendito sea el Señor, quien está lavando mi cabeza es mi Redentor, mi Señor. Pero la lucha se sostiene, hermano, de verdad. La guerra se sostiene, porque no vamos conforme la corriente, sino que vamos contra la corriente. Por eso que es característica del pueblo de Dios, por eso dice aquí, entre los cuales también vosotros entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por una naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense. O sea, todo lo que se nos ocurría hacer, lo hacíamos. Pero ahora ya no. Ahora nos abstenemos. ¿Por qué razón? Porque ahora su vida tiene dueño. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Hay otro pasaje muy bonito en la carta que escribió el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que, no, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os sustraje. Qué bonito como lo dice aquí ahora el apóstol Pedro, porque los pasajes que leí antes fue lo que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia, precisamente a la iglesia que estaba allá en Asia Menor, en Éfeso. Ahora oigan cómo escribe el apóstol Pedro a los cristianos, a los judíos, porque el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles y Pedro predicó, siguió trabajando con los cristianos, con los creyentes o lo que eran judíos. Y oigan como les dije, qué bonito como lo dice el apóstol Pedro, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Como quien dice, tengan esa misma mentalidad. Es como si alguien, por decirles algo, alguien le gusta tocar piano, por decirles algo. Alguien que le gusta tocar piano y mira a un pianista profesional. Ese pianista profesional que con esa capacidad, esa habilidad en tocar aquel instrumento, ¿qué se le puede ocurrir a aquel pianista que está comenzando? Lo que se le ocurriría sería eso. Yo como quisiera tocar como esa persona. O es como un guitarrista, ¿no? O sea, mira a alguien que le gusta la guitarra, pero mira a alguien que toca, pero es profesional en eso. Se le mete el mismo pensamiento y dice: yo como quisiera tocar. Eso es lo que está dando a entender la palabra del Señor. El que nos mostró el camino fue Cristo Jesús. El que nos enseñó cómo debemos de comportarnos fue Él. Él nos trazó la ruta. Él nos mostró a través de su ejemplo cómo debemos de seguir. Por eso dice que vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál es tu meta, mi querido joven? Que no sé. ¿Cuál es tu visión? Alguien me decía en una oportunidad, el día que yo trabaje, me decía un joven, porque como estaba todavía en sus estudios, estaba todavía sacando su carrera, el día que yo me gradúe y yo trabaje, yo me voy a ir a dar la grande en el mundo, mi primer salario lo voy a gastar en poder disfrutar, porque hoy sí me ha costado todos estos mis estudios. Bueno, no te aconsejo, porque de verdad no te aconsejo, porque yo recuerdo que un muchacho hizo así un día. Dijo: yo el primer día que gano, que me paguen, yo voy a ir a un lugar. Y de hecho preparó una mochila, llevó dinero, llevó cámaras, llevó, y lo que nunca se imaginó es que iba a regresar donde iba a ir pelado, porque lo asaltaron. Así le pasó. Dije yo: estamos, ¿verdad? Si eres de Dios, Dios te va a estorbar, porque eres parte del remanente. O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más amas? Yo quiero ir a los Estados Unidos, quiero ir a ver la Estatua de la Libertad. ¿Y eso qué es? Lo puedes ver también por internet. No necesitas pagar un viaje para ir hasta allá. ¿De verdad? O sea, no es de desilusionarte, pero esa es la realidad. Te costaría menos, pero a lo que voy es esto. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te lleva el Espíritu de Dios que hay en tu vida? Armaos del mismo pensamiento, dice. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito, o sea, dirigido por el Señor, dirigido, ¿por qué razón? Porque eres un remanente. De verdad, yo quiero comentarles, hermanos, yo he llevado buenos golpes en la vida, yo les digo, algunas veces yo he querido, yo voy a ir aquí, voy a ir allá, y quiero, las veces que lo he planificado, miren, ha salido alguien en camino, y he llevado buenos raspones, he llevado buenas cicatrices en la vida, hasta que he tenido que entender, digo, bueno, que tengo que actuar como los demás. No, hombre, actúa como un remanente. Y dice aquí la palabra del Señor, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya. Como que dice, hay que ponerle fin. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Como quien dice, lo que agrada a los demás. O sea, es que yo lo estaba haciendo por caer bien con los demás. Bueno, Cristo nunca hizo las cosas por caerle bien a los demás. ¿De veras? No. Al contrario. Su mensaje, su ejemplo, su vida, siempre fue una cuestión donde no cayó bien a los demás. Es que yo me quedé callado por no ofenderlo. Es que era mi jefe. Es que era un profesional igual que yo. Es que para no ofender, bueno, basta ya, pues. Ya hiciste lo que a los gentiles le agradaba. Nunca se me olvida. En una oportunidad le preguntaron a un hermano, vean qué bonito esto, le dijeron al hermano, ¿y usted por qué no celebra los convivios en las fiestas de fin de año? Le preguntaron. Pero su jefe le preguntó y él le dijo, no tengo ganas de explicarle. Bien, a mí me tenés que explicarlo. Así, a mí sí me tenés que explicar. Soy tu jefe. Ah, pero si le explico, le dijo el hermano, va a ser muy duro para usted. Mejor quédese tranquilo, así como está. Yo los he respetado, he sido un hombre responsable en mi trabajo. Ustedes, yo los he respetado cuando ustedes han hecho eso, yo no los he criticado. Y no, mejor quedémonos así, como así en paz. No, es que me lo tenés que decir. Le digo, es que pues no está preparado para oír lo que le voy a decir. Decímelo, aunque me duele, dale. Ah, pues, es que yo he bebido de la copa del Señor, y no puedo beber de la copa del demonio. ¡Demonio me dijiste! Le dijo el jefe. Así le digo, ¡demonio me dijiste! Pues yo le dije que usted no estaba preparado para escuchar lo que le iba a decir. Para mi vida, le dijo. Hay normas que la palabra del Señor ha establecido, que no son para usted, pero para mí sí, le dijo. Mire qué bonito. La verdad es que bonito, de verdad que... Bueno, la buena pregunta es, ¿usted a quién quiere agradar? ¿A quién quiere caerle bien? Hombre, no se olvide. Usted forma parte de un remanente. Ya no haga las cosas que agrada a los gentiles. No. Es que se va a ofender mi mamá. No se preocupe. También tuve esas oportunidades en su momento. De verdad. Mis padres fueron ofendidos por mi vida, de verdad. Por mi testimonio. Pero eso sí, nunca les falté el respeto. Tal vez eso mismo los llevó a ellos a reflexionar y, bendito sea el Señor, convertirse después de 30 años. Pero un día tener que decirles que los ídolos eran dioses muertos. Ya se imaginan ustedes lo que me tocó que vivir con ellos. Me desheredaron en su momento, de verdad, así como les digo. Me dijeron que no formaba parte de la familia, no se preocupara. No, al contrario. No, que no tuvieran pena. Pero después de mucho tiempo, de verdad, verlos a ellos convertirse, agarrar sus cuadros, sus crucifijos, agarrar todas las cosas, y tirarlos a la basura. Ya se imaginan, yo brincaba de la alegría, porque eso no lo hice yo, lo hizo la presencia de Dios en la vida de ellos. Así es que, Yo quiero decirles en esta noche, las características del remanente de Dios seguirán, de verdad, seguirán y firmes en la vida de los hijos de Dios. Y dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Tienes que dejar muchos amigos. De verdad. Yo tenía muchos amigos y me gustaba juntarme con un montón de amigos. Yo tuve que renunciarlos a ellos. Pero así enseña la palabra del Señor. Eso no quiere decir que me volví enemigo de la gente. No, al contrario. Les andaba hablándoles de lo que yo había encontrado. Dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os ultrajan. O sea, parece extraño eso, ¿verdad? Especialmente a las jovencitas cuando se visten pudorosamente y las tratan de brujas, de viejas y todo. Pero, jovencitas, yo les digo en esta noche, si me estás escuchando la palabra de Dios, no te preocupes. No es la primera vez, ni será la primera vez, digo, que puedas llevar una crítica por el mensaje, por vivir como remanente de Dios, ¿no? No. Mantente firme en tu fe, en tus convicciones, en tu lealtad al Señor, porque al final de cuentas a quien tenemos que agradar es al Señor. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La palabra habla aquí de desenfreno. ¿Se han dado cuenta ustedes que esos que van en un tobogán, ¿no? O sea, que va uno detrás de otro, pero van en un deslizadero. Así lo dice Asaf en el libro de los Salmos. Dice que van en un deslizadero y no hay quien lo frene. Y ahí van y hasta al agua. Pasa lo mismo con el mundo, solo que el mundo no va a ir a dar al agua, sino que el mundo va a ir a dar precisamente en la palabra del Señor. Dice que van a ir a dar, pero al infierno, a la que duro. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero decirles en esta noche, las características entonces del pueblo de Dios son bien marcadas, son bien definidas. No se preocupe usted, mantenga la lucha espiritual, mantenga la guerra, mantenga esa batalla que se sostiene. En primera de Pedro capítulo 2, un poquito atrás, para ir terminando ya la enseñanza de esta noche, dice capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje, dice aquí luego. Linaje, línea. O sea, es interesante, se marcó desde Abel y Caín, se marcó las dos líneas que habla la palabra del Señor. Linaje de los malos y linaje de los que iban a temer a Dios. De la línea que continuó después de Caín, fueron los hombres que se inventaron la música, se dedicaron a la ganadería, se dedicaron, como que dice, solo a lo terrenal. Pero la línea, después de Abel, porque Abel murió, pues nació otro hombre que empezó a temer a Dios, una línea de, se conserva esa línea, ese linaje, hasta el día de hoy. Dice que los hombres que invocaban a Dios, los hombres que temían a Dios, se mantuvo una línea bonita. La verdad es que esa línea se debe conservar, se debe preservar en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, se debe preservar esa línea. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, hermanos, conservemos esa línea de calidad, de ser hijos de Dios en este tiempo. Y para finalizar, Apocalipsis capítulo 14. Qué bonito esto, como lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Qué bonito esto, o sea, características de los santos, de los hijos de Dios. Señor, ven pronto. Bien, también hay un anhelo, pero hay un sentimiento de plasmar el testimonio de Jesús en este mundo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, característica del remanente, hombres y mujeres con mucha paciencia, con mucha fe. Y dice, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El día de hoy, pues, enterraron a un amigo, a un joven llamado Eduardo Aeschela. Un joven que la última vez que platicamos en una boda allá en Quetzaltenango, él ya estaba muy enfermo. Y él dijo, yo estoy dispuesto. O el Señor me sana, se da un milagro, o me muero. Estoy dispuesto. No te imaginas, con las oportunidades que me han ofrecido, de una ciencia. Me han ofrecido un montón de oportunidades, pero no. Yo prefiero llegar al final de mi carrera, no sé cuánto sea, pero quiero llegar bien, Mario. Yo recuerdo que nos dimos la mano, Eduardo. Dios te bendiga, hermano. Mantenete en ese sentimiento. Pues el Señor lo recogió el día de ayer, porque él tenía ahí una enfermedad muy incurable prácticamente. Pero es interesante cómo llegó al final de su carrera. Mantuvo su fe, mantuvo su paciencia. No te desesperes, hermano, hermana, por si hay alguna prueba, alguna adversidad, una crítica que estamos sufriendo. No se preocupe. Siga dando testimonio de Dios. Guarde el testimonio de Jesús. Ahí en su hogar, tal vez tienes familia, usted tiene familia que no va a la iglesia y parece su conducta extraña ahí entre ellos. No se preocupe. De testimonio de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Bendiciones a cada uno de ustedes. Así es que hay que seguir sosteniendo la lucha donde estemos. Si usted está en su casa, si está en su trabajo, si está en otro país, mantenga, conserve, presérvese para el Señor. Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermano. Amén.